Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hoy nos trasladamos a la ciudad de Melbourne, que está acogiendo desde esta próxima semana el festival Now or Never, que va a encender la ciudad con arte, música y experiencias sensoriales. Entre sus instalaciones más llamativas está Matria, una instalación monumental de Peñique Productions que transformará el histórico Royal Exhibition Building en una burbuja rosa de imaginación. En exclusiva conversamos con Sergi Arbusá, artista visual y fundador de este colectivo nacido en Barcelona, quien nos cuenta cómo se construye una instalación que respira y transforma los espacios desde adentro. Y en la tarde de hoy vamos a hablar de arte y vamos a hablar de un arte que es poco común y que de pronto muy poca gente lo ha podido experimentar a lo largo de su vida. Y viene aquí a Australia en el marco de una semana artística donde van a venir personas de varios países al Now or Never Festival, que se realiza y que lo organiza la ciudad de Melbourne. Y en ese marco hay una persona muy especial que viene a compartir también su arte. Se trata de Sergi Arbusá. Sergi, primero que todo, muy buenos días allá, muy buenas tardes aquí en Australia. Bienvenido a SBS Audio. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bien hallado. Buenos días.
Bueno, el título de la obra es Matria, lo que vienes a presentar acá, pero eso va plasmado en una historia muy interesante que quiero compartir con toda la audiencia. Es una idea que sale de un proyecto universitario en el año 2007 y que comienza simplemente por una idea que tuviste basada básicamente en el trabajo de una pareja que era de artistas, que tenía su principal enfoque eran estas instalaciones con forrados de grandes estructuras arquitectónicas por fuera. Pero vos lo que hiciste fue reinventar eso y ponerlo desde adentro. ¿Cómo sale la idea, primero que todo, de hacer esta clase de inflables o hinchables y que crear un espacio fantástico que pocas personas pueden experimentar?
Claro, bueno, pues gracias por la pregunta. Sí, esto empieza en 2007 en la Universidad de Barcelona, contexto de la Facultad de Bellas Artes, en la cual vienen esta pareja que comentabas, Cristo y Jean-Claude, que tienen un trabajo de Land Art y, bueno, básicamente se dedican a empaquetar edificios o objetos de escala arquitectónica, ¿no?, objetificándolos a través de este trabajo de gran escala, ¿no? Y vinieron, y yo no conocía ni a ellos ni a su obra, pero fueron súper generosos, comentaron su trabajo y, bueno, y ahí los conocí. Y eso, de alguna manera, creo que se quedó reverberando en mi cabeza. Y en el momento de la asignatura de proyectos, que la había, era una asignatura de segundo, creo, tercero, de proyectos, pues ahí fui escuchando a mis compañeros y compañeras diciendo la suya, hasta que dije, ¿sabes qué? Yo voy a echar un globo aquí en la sala, yo lo voy a ocupar todo y nadie podrá entrar. Era una lógica de ocupar el espacio. Así que, sin haberlo hecho nunca, llegué al plástico, llegué al ventilador, hice el primero. Y cuando lo tenía hinchado, digamos, entendí que si quitaba el ventilador, me metía por el agujero y volvía a poner el ventilador, eso no iba a colapsar, porque ya te digo, era una escala más o menos arquitectónica. El primero medía de entre 5 por 13 por unos 3 metros de alto. Era una sala polivalente de la universidad. Entonces me metí y efectivamente me descubrí dentro del hinchable y me pareció mucho más interesante transformar el espacio que solo ocuparlo. Y esa fue la primera. En lugar de evitar que mis compañeros entraran a la clase a entregar sus proyectos, pues le invité a todos a que vinieran dentro del mío y ahí tuve el primer feedback y ahí es donde un poco nació la primera propuesta y nació la idea. Posteriormente fui entendiendo que lo que me interesaba era aquella relación con la arquitectura y entonces fui desarrollando el proyecto y nuevos retos, nuevos tamaños, nuevas complexificaciones del espacio, bueno, fui desarrollando hasta ahora.
Bueno, con esta idea creas o fundas esta Penique Productions, que es con la que estás básicamente viajando por el mundo, exponiendo o instalando tu trabajo y haciendo estos espacios o creando esos espacios donde la gente puede hacer un sinnúmero de actividades. Una de esas actividades que fuiste contratado, por supuesto, o una de las más importantes, si lo digo desde la perspectiva de pronto de una persona que no ha estado tan cercana a tu trabajo, es la de Louis Vuitton, una oportunidad que de pronto también te disparó un poco hacia el mundo exterior, me imagino.
Sí, sí, en el final de 2023, si no recuerdo mal, es cuando hicimos el desfile de Louis Vuitton, que es la segunda vez que trabajamos en la Paris Fashion Week. La primera trabajamos en 2012 para Maison Martin Margiela. Y sí, el evento de Louis Vuitton creo que se hacía a las 2:30 de la tarde para que Japón y California estuvieran despiertos para poder ver el evento, ¿no? Entonces es una escala mundial. Y sí, la propuesta, la verdad es que fue muy chula trabajar con James Chetlund, que era el creativo, fue inspirador. Trabajar en proyectos de este tamaño y con estos presupuestos es muy interesante. Y la verdad es que sí, contento. En cuanto a nuestra obra, nosotros la movemos como una instalación, como una escultura, ¿no? Como una instalación, como una experiencia estética. Pero como trabajamos con el espacio, pues sucede a menudo que aparecen colaboraciones tanto con marcas como esta, ¿no? O como, no sé, conciertos, videoclips, fiestas. O sea, al final podemos dar un paso al lado, digamos, y ser la escenografía de alguna otra cosa que sucederá dentro.
Bueno, ahí también has colaborado, como bien nos dices, con, aparte de con eventos, con músicos. ¿Cómo ha sido también la experiencia de matizar incluso videos o conciertos? ¿Cómo es la diferencia también con un espacio de encerrado en un edificio, de pronto antiguo, en un palacio, en un castillo? ¿Cómo también relacionar esos dos mundos?
Bueno, claro, nuestro trabajo tiene siempre esa relación con la arquitectura, ¿no? Y como buscamos espacios que sean característicos, pues muchas veces nos topamos o nos interesamos por patrimonio. Entonces, por aquí hay toda una línea de investigación y un trabajo que obviamente respeta mucho el contexto en el cual se insiere, pero claro, en el momento en que ya tienes esta pieza, pues se pueden hacer actividades dentro. De hecho, el propio público, al experimentar la obra, bueno, al fluir, digamos, del espacio, al entrar y admirar el lugar y tener la experiencia, eso ya de alguna manera es una activación de ese lugar también, ¿no? Entonces eso puede ser más o menos coordinado.
Bueno, te vas a Inglaterra a estudiar y después haces la conexión con Brasil. Estás viviendo casi que por un tiempo ya en Brasil y te sientes muy también atraído por la cultura brasileña, te sientes muy cercano a lo que ellos hacen. ¿Cómo expresar tu trabajo también en un, de pronto, país un poco diferente a lo que tú estás viviendo en Europa, lo que estás haciendo en Inglaterra, lo que estás haciendo en Barcelona y en Francia? ¿Cómo también esa diferencia enmarca tu desarrollo profesional?
Bueno, veo que has hecho los deberes, ¿eh? Veo que vienes bien informado, buenas preguntas. Sí, sí, mi trayectoria personal me lleva de Barcelona a Inglaterra, en la cual fue interesante porque en Barcelona el primer hinchable, digamos, la primera instalación fue un ejercicio de clase y allí se quedó. Pero al tener que ir a Inglaterra y ir a una universidad en la cual se me pedía que tuviera un proyecto propio, dije, bueno, pues voy a Inglaterra. Ese ejercicio que hice tenía recorrido, digo, pues voy a Inglaterra diciendo que hago globos. Y ahí desarrollé mucho más. Ahí tuve el espacio para desarrollar, para entender que lo que me interesaba era la relación con la arquitectura y seguir desarrollando el proyecto. Entre una cosa y la otra, entre Barcelona e Inglaterra, me voy a trabajar a una fábrica de máscaras para el carnaval en Brasil. Y ahí eso me lleva a conocer aquel país maravilloso y su gente y a enamorarme de la cultura brasileña y ya está, y a generar un proyecto de vida en Brasil. Entonces el proyecto me va acompañando un poco siempre a todas partes, ¿no? Es verdad que nunca me he dedicado exclusivamente a este proyecto, digamos, hasta los últimos años. Siempre he ido haciendo otras cosas, aparte de mi proyecto propio, que sería este. Pero sí, sí, me ha ido acompañando y como desde muy pronto, te diría que desde 2010 nos movemos por internet, o sea, hacemos toda la comunicación por internet y tal, una de las magias de esta herramienta es que te llaman, o sea, te ve mucha gente de muchos sitios diferentes y vas a donde te llaman. Entonces, rápidamente el proyecto, aunque era muy pequeño, rápidamente ya se internacionalizó. Y entonces siempre hemos tenido pues, la suerte de poder tener la respuesta de público muy diverso. Y el público brasileño siempre ha sido, bueno, siempre ha sido muy agradecido y siempre ha sido un placer exponer allí, trabajar allí. Es verdad que cada lugar tiene pues, sus complicaciones o sus características, pero en Brasil hemos sido muy felices y lo seguimos siendo. Siempre que podemos, vamos allí.
Bueno, ya nos vamos aproximando al momento de la exhibición en Australia, pero me gustaría antes abrir dos paréntesis. El primer paréntesis es relacionado con todo este proceso desde 2007, porque siendo estudiante uno no cuenta con muchos recursos económicos y hacer ese tipo de instalaciones, me imagino, requiere de una inversión económica importante. ¿Cómo ha sido también ese esfuerzo económico en términos de encontrar los recursos y de que las instalaciones que estás creando lleguen a su fin? Porque no solo estás involucrado vos, tienes que contratar personas que también estén con vos armando la instalación. ¿Cómo ha funcionado esto también a lo largo de estos años?
Vale, bueno, buena pregunta. La verdad es que es un proceso y el propio llegar al material, al polietileno baja densidad, que es con el material que trabajamos, que es el material de la bolsa de basura, que es un material altamente reciclable. De hecho, en el mercado ya nos lo venden mayoritariamente 100% reciclado y luego nosotros tenemos todos unos procesos de recuperar ese material también. Entonces, esa idea de la reciclabilidad y la circulabilidad del material siempre ha sido importante para nosotros, pero llegamos a este material por una condición económica de estudiante. O sea, al final, aparte de ser un material que nos, con las características que nos interesan, es un material relativamente económico. Es plástico y trabajamos con cinta adhesiva, que también es un material muy cotidiano que lo encuentras en prácticamente todas partes, y un ventilador, que al final, como decía Pradapul, ¿no? ¿Qué material? El aire, digamos, es el único material que no cuesta dinero y que se puede, con el cual se puede construir, ¿no? Y que los recursos son abundantes. Con lo cual, construir con aire, al final, en términos económicos, es bastante competitivo. Y digo que cada vez son producciones más grandes, ¿no? Y a veces envuelven, pues esto, envuelven viajes, envuelven alojamiento, dietas, equipo grande. Bueno, claro, esto se va complicando. Claro, empezamos con ejercicios más pequeños y esto se ha ido complicando. Entonces, sí, a veces es verdad que trabajamos pues con presupuestos un poquito más extensos, sí, sí.
Bueno, ¿cómo hacen ustedes también en términos de el revisar que no pase nada? Porque si ustedes están haciendo, por ejemplo, un desfile de modas, como lo hicieron en Louis Vuitton, pues hay mucha gente adentro, de pronto la gente tiene tacones, se puede romper el plástico, no sé, algún tipo de que se caiga alguna cosa de una lámpara, del techo, que rasgue el plástico y que se salga el aire. ¿Cómo ustedes manejan ese tipo también de posibilidades de que se logre ingresar el aire y que se colapse la instalación?
Vale, bueno, al final es una lucha constante. Al final necesitamos al público para que disfrute, ¿no? De hecho, esto está hecho para el público, para compartirlo, pero a la vez es el público quien siempre acaba pues degradando la pieza y haciendo que ella pues vaya perdiendo su tensión, su mejor versión, ¿no? Y eso, claro, depende mucho del tipo de evento que hagamos. Sí que en un ambiente expositivo de un museo, por ejemplo, hemos estado 8 meses, porque la gente va paseando tranquilamente, acaba deteriorando mucho menos el material, sobre todo el suelo, que a veces se puede incluso proteger o cambiar si te hará falta. Pero en el momento en que te propones hacer una fiesta, por ejemplo, prácticamente el suelo lo sacrificas en esa misma noche, digamos, porque entre la bebida que se cae, la gente bailando, eventualmente cigarrillos, tal, bueno, eso se va deteriorando. Y sí, al día siguiente o lo reparas todo o lo cambias o lo puedes haber protegido previamente. Pero sí, claro, trabajamos con un material que es relativamente frágil y que al uso pues se puede ir deteriorando, sí, claro.
Ahora sí nos enfocamos en tu venida aquí a Australia, pero antes de hacer esto, es un poco difícil de pronto desde la perspectiva auditiva describir tus espacios, pero si tú tuvieras una manera fácil de explicarlo, porque es como si estuvieras en dentro de un globo inflable y eso se adhiere a las paredes. ¿Cómo describirías tu obra a una persona que de pronto no esté familiarizada con esto?
Bueno, gracias por la pregunta. Pues eso me sucede muchas veces, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? Bueno, pues yo hago instalaciones hinchables y efímeras en relación con la arquitectura. Esa es un poco, digamos, la primera respuesta, ¿no? El tweet, el titular del tweet. Pero luego ya rápidamente me apoyo en imágenes, porque la gente no lo concibe, no lo entiende muy bien. Y como un hinchable en relación a arquitectura, ¿qué tamaño? ¿No? Aparte, la idea de globo también acaba siendo como siempre muy vinculada al globo de fiesta, ¿no? De niño, o el globo aerostático. Entonces, bueno, son conceptos un poco que cuestan un poco de entender. Y luego cuando lo ves, la noción del globo acaba transmitiendo a través de este vacío con la arquitectura, ¿no? Porque hace como un efecto vacío. Al hinchar el globo, el aire entre la arquitectura y el globo se va, entonces genera este efecto de vacío, que es lo que acaba siendo más característico, digamos, de nuestras piezas, ¿no? Que todo queda como envasado al vacío. Entonces, en este sentido, yo lo explico así, rápidamente me intento apoyar en imágenes, que es lo que más facilita, ¿no? Aquella cosa de una imagen vale más que mil palabras. Y después, a nivel conceptual, sí que me interesa mucho la idea de globo. O sea, no, nosotros no decimos lo que tiene que sentir una persona al entrar en la instalación, porque cada uno con su bagaje pues, se la hace suya y se hace su idea, pero sí nos gusta que la gente sepa que es un globo, entendiendo que es un objeto que se ha expandido y que se ha relacionado, ¿no? Que el objeto artístico se ha expandido y se ha relacionado con el espacio que lo contiene. Entonces el espacio deviene objeto, el objeto deviene espacio, ¿no? O sea, el espacio como objeto artístico. Esa es una idea que me interesa bastante. Y entonces eso sí que a nivel conceptual sí que me interesa que la gente sepa pues esto, ¿no? Que es un globo. Y a veces, si no hay aberturas, digamos, espacio entre columnas o ventanas o puertas, esa condición hinchable pues se pierde un poco.
Bueno, y vienes por supuesto ahora a presentar esta propuesta, esta instalación en marco del Now or Never Exhibition Art Week, y que de alguna manera también los melburnianos van a experimentar el Royal Exhibition Building de otra manera. El Palacio Real de Exposiciones lo vas a decorar con este globo, le vas a instalar este globo. ¿Qué van a poder ver las personas desde este 21 de agosto al 31 de agosto en el marco del Now or Never?
Bueno, pues mira, en primer lugar decir que estoy muy feliz de ir a Melbourne, primera vez en Australia. Estoy muy animado y más en este espacio tan increíble. El Royal Exhibition Building me parece, vamos, una joya de la arquitectura. Y aparte con una escala impresionante, majestica, con una luz que le entra. El sitio es precioso. Y como nuestra obra no acaba, siempre tiene que ver con el espacio, pues me siento muy privilegiado de poder acceder o de poder tener acceso a este edificio arquitectónico, ¿no? A esta arquitectura tan bella. Y lo que va a poder ver Melbourne o los que visiten el espacio, pues será una transformación de ese espacio, que tampoco te sé decir muy bien lo que se van a encontrar, en el sentido de que sí que hay un proyecto, sí que hay toda una intención, sí que hay toda una narrativa, pero al final también nosotros, al instalarlo, como hay muchas variables que tienen que ver con el contexto, nos encontramos, nos sorprendemos muchas veces también con lo que hacemos, ¿no? Entonces sí que es verdad que traemos un color rojo con el cual, bueno, un rojo rosado que va a ir cambiando durante con la luz del día. Vamos a tener una serie de programaciones más hacia por la tarde, y lo que sí que para los que ya estén un poco familiarizados con mi trabajo o con el trabajo de Penique Productions, pero no hayan estado nunca, recomiendo que vayan, porque las fotos trabajan de una manera, pero la experiencia es otra. Y en este espacio, con esta luz, como comentaba, con esta extensión, con esta altura, con las columnas, con la abertura central, yo creo que será una pieza memorable. Sí, sí.
Bueno, ahí está entonces la obra de Sergi Arbuzá, que viene con Penique Productions y que se va a presentar en el marco del Now or Never en la ciudad de Melbourne, y por supuesto su instalación va a ser en el Royal Exhibition Building. Sergi, un placer y un honor haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
Placer ha sido todo mío. Muchas gracias, Carlos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.